En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Bienvenidos a esta edición de miércoles de Agenda Camacuá. Aquí estamos desde la radio de AEBU, desde Radio Camacuá, en nuestros estudios de la Ciudad Vieja, aquí en Reconquista y Camacuá. Bueno, hoy miércoles seguimos entrando en clima de las actividades musicales que tiene programada la Sala Camacuá para este fin de semana. En instantes vamos a estar charlando con la gente del Cuarteto Aramis, también con los otros músicos que se presentan por estos días. Pero en este primer bloque estamos recordando grandes canciones de la música popular uruguaya y por estos días nos dio ganas de repasar algunas de las enormes canciones del gran Jorge Galemire.
Hundiendo en el mar y la noche me viene a
en esta edición de miércoles de Agenda Camacuá seguimos entrando en clima de lo que va a ocurrir, como siempre hacemos cada fin de semana, jueves, viernes, sábado, aquí en la sala Camacuá. Ustedes ya saben acerca de lo variado y de lo amplio de la programación de los distintos grupos y solistas que nos visitan en nuestro escenario aquí en AEU. Ayer martes recibíamos aquí en los estudios de Radio Camacuá al 50% a las dos violinistas, a Silvia y a Carolina, que son las dos violinistas del cuarteto Aramis, que además se compone por viola y violonchelo, como ustedes saben. Les recuerdo, por si no sintonizaron ayer, igual lo pueden escuchar obviamente en la página, pero si recién se enganchan hoy con el tema, que el cuarteto Aramis mañana jueves a las 20 se presenta aquí en vivo en la sala Camacuá con un repertorio muy interesante. Ayer nos contaban acerca de la historia de Ricardo Storm, compositor uruguayo redescubierto por ellas, por Carolina y por Silvia, y traído a la actualidad de un cierto olvido, digamos, al presente, con la reconstrucción y el redescubrimiento de algunas de sus partituras y demás. Es todo un asunto a seguir investigando, el de Storm, y ese sí que es un buen gancho para que los que saben del asunto ni dudar que van a venir, pero también los curiosos, digamos, o aquellos a quien llame la atención todo este tipo de personajes de la escena uruguaya de otros tiempos, también seguramente esto va a despertar las ganas del público por venir a ver. Así que les recibo. ¿Cómo están? De vuelta Silvia y Carolina, bienvenidas.
Bueno, hola Gustavo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ustedes. Ayer charlábamos un buen rato de Storm y la verdad que dan ganas de curiosidad de escuchar, bueno, a ver qué es lo que compuso este hombre. Bueno, pero también nos contaban ayer un poco de la historia de ustedes y del cuarteto, de su relación con la música. Pero bueno, hoy miércoles vamos a aprovechar el ratito que tenemos para charlar en sí de lo que va a ser el concierto. Nos olvidamos nada más ni nada menos ayer de un tal Beethoven, que también es parte de lo que a ustedes les interesa y de lo que se va a escuchar mañana. Así que las escucho con atención. Cuéntenos de mañana, Silvia. Te veo allí con Beethoven a flor de piel. Contanos poco lo de mañana. Sí, retomémoslo ayer.
Es fan. La verdad que una vez que tuve experiencia de tocar en cuarteto, me apasionó tocar los cuartetos de Beethoven. Tiene un primer opus, que es el opus 18, que tiene 6 cuartetos, de los cuales ya tocamos 3. Y ahora nos metimos con un opus, digamos, de la parte de una época posterior, digamos, de Beethoven más adelante, donde además de la magia, de la maestría, de la parte armónica, también está el virtuosismo presente, que son estos tres cuartetos del Opus 59, que se llaman Cuartetos Razumovsky, uh-huh, que están dedicados a un conde ruso que se llamaba Andrei Razumovsky, y él, bueno, le llama los Cuartetos Razumovsky. Nosotros vamos a interpretar mañana el primero de estos tres cuartetos, que es el número 7 en el orden de todos los cuartetos, pero que es el primero del Opus 59.
¿Y qué tiene en particular?
Tiene una gran dificultad para el primer violín. Ajá.
Para todos.
¿Sí? Pero para todos, de ensamblar, sí, rítmicamente, armónicamente, los matices, que es algo que Beethoven, si ves una partitura de Beethoven,
exagera al máximo.
Vas a ver la importancia que le da al rango dinámico, y te pone un sforzato y un fuertísimo pegado a un piano súbito, y que tenés que hacer como una respiración, uh-huh, para poder seguir adelante. Este cuarteto tiene además el cuarto movimiento, que se llama un tema ruso, que creo que es un poco dedicado a quién era su mecenas en ese, claro, momento, ¿no? Que es Razumovsky.
Algo habitual en la época, obviamente.
Claro, obviamente, claro. Sí, sí, era frecuente eso.
el mecenazgo.
Sí, no, lo que sobre Razumovsky, lo que yo me suena que leí, que era un conde que era como medio embajador en Viena.
Claro.
Entonces le encargó a Beethoven que haga estos cuartetos, en total hizo 3 de este opus, que tuvieran tema ruso incorporado. En realidad Beethoven le puso solo el tema ruso a 2. Y por lo que leí, en realidad el gancho era que él como que le pagaba esto, y se estrenaban en la casa, en la residencia del señor Razumovsky, como una cosa exclusiva. Okay. Y luego Beethoven, no sé si esperó unos meses, un año, y a partir de ahí los manda a la imprenta, y ahí sí se abre a que todo el mundo los pudiera tocar.
Este cuarteto lo compone en el año 1806.
Ajá.
Pero se edita en 1808 y ahí se estrenan.
Ahí se estrenan. Y dentro de lo que es la obra de Beethoven, ¿no? ¿En qué categoría está de difusión? Quiero decir, ¿es de las obras que suenan por el mundo? ¿O es una rareza, digamos, de Beethoven?
Es una obra de repertorio. Ah, con una dificultad.
Claro. Y hablando mal y pronto, ¿vale la pena esa dificultad? Quiero decir, el resultado sonoro, sí, final.
Sí. Mira, para mí vale la pena cualquier obra de Beethoven.
No, yo decía en el sentido de que todo esto que ustedes describen, que tiene que ver con las cuestiones técnicas, ¿no? De la música, ¿se nota después esa complejidad, digamos, esos golpes que vos decís, esos cambios de...?
Y esperemos que no, esperemos que uno pase y escuche y diga, no sé, parece fácil.
Claro, a eso iba, ¿no? Porque uno, repito, desde la ignorancia de la historia de la música clásica, por decirlo así, pero simplemente como un espectador que le pone oído a la música, me parece que las grandes obras clásicas que uno conoce, que a veces no sabe ni quién son, le suenan, tienen esa simplicidad que se nota al final, pero si se pone uno a buscar la estructura de esa música, de esa partitura, va a encontrar lleno de complejidades, obviamente, ¿no? Para lograr algo que pareciera tan simple, seguro que hay un trabajo tremendo atrás de una mente compleja, sospecho, ¿no?
Sí, cuando él compone estos cuartetos, recibe muchas críticas de la opinión
y de los propios músicos
que se negaban a tocar algo tan difícil, que esto no es música, es la música de un maniático, le dicen. Y él responde: no es música para ahora, es música para el futuro. Creo que sí.
Bueno, y el futuro es ahora, ¿no? También. Y ustedes, en 2016, están de lleno dedicadas a las actividades del cuarteto, a la misma, ni que hablar, pero también a toda la parte de formación musical de ustedes. Creo que se sigue estudiando toda la vida, ¿no?
Sí. Sí.
Y Beethoven tiene una vigencia entonces escandalosa, ¿no? Porque no es una cosa de museo la que están haciendo, rescatemos al viejo Beethoven, sino que es una cosa viva, me da la sensación.
Sí, sobre todo en los cuartetos de Beethoven, si uno va a otras partes del mundo, sobre todo primer mundo, donde hay cuartetos que se dedican específicamente a hacer cuarteto y nada más, y de eso viven. Está muy en boga lo de hacer el ciclo completo de los...
Son 16.
16 cuartetos.
16 cuartetos de todo. O sea, todo cuarteto que llega a un cierto nivel pasa por hacer un ciclo con los cuartetos de Beethoven. Es algo que no se puede obviar.
Claro, perfecto. Bueno, entonces, viniendo a lo de mañana. En la sala Camacuá, repito, a la hora 20 se presenta el cuarteto Aramis. En concierto, con todo lo que hablamos de Storm, con todo lo que hablamos de Beethoven. El público habitual, usual de estos géneros musicales ya está convencido, quiero decir, no hay que, entre comillas, venderles que vengan a escucharlos a ustedes, ni a Beethoven, ni a Storm. La pregunta mía es, ¿cómo está el asunto de la captación de nuevos públicos, que sospecho es un problema, ojo que es un problema común a muchos géneros, ¿no? Sí. Tango, en fin, a veces no hay público nuevo, o no se nota, por lo menos. ¿Cómo, no sé qué opinan ustedes y cómo lo ven? Y si este tipo de conciertos puede ser una buena puerta de entrada Yo creo que sí. Para meterse, ¿no?, en el asunto. Bueno, ¿cómo está el tema del público? ¿Cómo?
Bueno, para la música de cámara, y sobre todo en Uruguay, que no hay mucho apoyo, siempre es una lucha conseguir que vengan nuevos públicos. Pero justamente lo que tiene de bueno el cuarteto es que uno puede escuchar cuatro voces diferentes. No es la amplitud de una orquesta, que realmente es mucho más atractiva de repente para una persona que no está habituada a la música clásica, porque hay como más variedades, timbres, sonidos y todo. Pero lo que está buenísimo del cuarteto es tener como una cercanía y poder ver la interacción de cuatro instrumentos, ¿no?
Claro, de cuatro personas que están interpretando una obra. Quiero hablar de los otros, del otro 50%.
Sí, 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 sí,
claro.
Sí, sí.
Bruno y Matías.
Dejaron ensayando sus partes de viola y violonchelo, ¿no?
Bueno, que la viola del grupo se llama Bruno González y el chelo Matías Fernández. Uh-huh. Que son el otro 50% del grupo. Con los que trabajamos.
¿Cuánto se ensaya para un concierto como el de mañana? Por poner un ejemplo concreto, para lo de mañana.
Sí.
¿Cuántos ensayos concretos? Me refiero más allá de lo que habitualmente hacen ustedes de ensayar, pero digo, ¿cuánto lleva la previa?
Nosotros hace meses que estamos trabajando estas obras. Y por lo general no podemos preparar más de dos programas por año.
Claro.
Nosotros.
Es el primer concierto del año, ustedes.
Sí,
sí. Claro. También porque no nos dedicamos exclusivamente a cuarteto. Todos trabajamos en otras cosas, digo, relacionadas con la música.
No, claro, pero
las dos estamos en la Orquesta Filarmónica.
O con la docencia.
Seguro, con claro. Carolina con la docencia. Ajá. Bruno, por ejemplo, trabaja en el Sodre, en la Filarmónica. Y además estudia dirección.
Está todo el día.
Toma clases en la universidad, pero también tiene su grupo de cámara. Uh-huh. Con el cual hace presentaciones. Matías sigue estudiando violonchelo, es docente, da clases en el interior.
Esto no hace más que reforzar el que están en Aramis porque quieren realmente.
Ah, sí.
No había duda de eso,
yo
pero
no
digo,
desconté.
La economía no es. No,
está claro que están porque quieren y porque les gusta.
Sí,
y otra pregunta desde el simple observador, ¿no? ¿Hay trabajo para un cuarteto de cámara fuera de los ámbitos usuales? Me refiero, la gente que se casa, o la gente que hace un evento empresarial. Bueno, en una época pareció como que estaba un poco de moda, tal vez de repente llevar cuerdas o algo. ¿Cómo está hoy el tema? Ese que no es menor también, porque para ustedes es no solamente llegar a otro público, sino también un ingreso que les permita seguir adelante con estos proyectos. ¿Cómo está el trabajo ahora en esos ámbitos?
No, eso siempre hay trabajo, y siempre, sobre todo para casamientos. Ajá. Y eventos, el cuarteto de cuerdas es como uno de los preferidos, porque además no necesita, nos trasladamos fácil, los instrumentos son chicos, etcétera. Pero bueno, claro, yo no puedo en un casamiento tocar el cuarteto, pues si me tengo que ver uno a uno.
No, tenés que ir a un repertorio más universal, digamos.
Sí, algo más sencillo y por eso igual lo hacemos con mucho gusto, pero bueno, es otro repertorio.
No, claro, claro.
Por eso también al principio, ayer fue que hablábamos de qué géneros tocábamos. Hemos tocado música de los Beatles, arreglos que hace... Que tenemos hechos por Matías o por otras, no me acuerdo qué otros arreglos hay, pero hemos tocado
arreglos de música popular,
sí,
digamos,
canciones de los Beatles,
claro, claro.
También ahora tocamos que va a salir un nuevo disco, en dos temas de Estela Mañone.
Ajá,
sí, participamos
una pequeña disco, participación
en el último disco de Estela Mañone, que fue un gusto, la verdad. Uh-huh.
Sí, vi que hay un corte de un tema sonando ya, así que...
Sí,
qué bueno. Tu padre también supo colaborar o grabar con artistas de otros géneros, ¿no? Yo recuerdo...
Sí. Antes de irse de acá, tocó en el estreno de la... No me acuerdo si es Suite, Punta del Este, que con Piazzolla mismo... luego en Argentina también con La Camerata hicieron como un poco de crossover con Fito Páez.
Es verdad.
Y sobre todo lo que hizo en la Camerata Bariloche es mucho acercamiento al tango, que hasta que él no fue director era más bien música clásica exclusivamente. Y le fue muy bien, y ahora la Camerata que sigue, porque mi padre falleció en el año 2010, le sigue yendo muy bien, yendo a ese repertorio. En Argentina tocar a Dios Nonino es como acá, no sé, tocar la comparsita. Exacto. Lloran.
Sí, 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 claro, claro, claro. Y este, o sea que está muy bien, me gusta porque se vive con absoluta naturalidad. Bueno, hay que hacer un arreglo de los Beatles porque nos gusta y lo hacemos. Sí, y ya está. Sí. No hay allí una cuestión.
A mí me gusta particularmente. Digo, claro. Yo tuve la oportunidad de tocar con Caetano Veloso cuando vino a Montevideo con el espectáculo Fina Estampa. Sí. Y formar parte del grupo, trabajar con Morel en Baum, tocar con Fito Páez, y a mí me gusta eso
bien,
también.
Bien. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Esta es una historia muy interesante, la del Cuarteto Aramis. Ayer hablábamos de la autogestión, de la independencia. Uno a veces en la música es independiente porque no tiene más remedio a veces, y otras veces es independiente porque no tiene más remedio, porque las circunstancias lo ayudan, pero también porque quiere serlo, ¿no?
Sí, es una opción.
Es una opción también, digo, más allá de la realidad socioeconómica que a veces te lleva a la independencia, lo otro es que uno lo ejerza con orgullo, ¿no? Y lo ejerza con libertad, que me transmiten esa sensación ustedes, más allá de lo concreto de este concierto. Bueno, me decían que es muy difícil poder ver conciertos del Cuarteto Aramis como este, porque da mucho trabajo y no sé si pueden hacer muchos por año, ¿no? O sea que me parece que es un gancho extra para que venga la gente a verlas, ¿no?
Sí,
a
ver con ese cuarteto. En realidad, la mayoría de los cuartetos profesionales lo que hacen es hasta 3 programas fijos por año nuevos. Y lo que pasa es que lo giran por países donde hay mucho más mercado. Claro. Nosotros acá tenemos un pequeño problema, que nos cuesta mucho llegar al interior por tema económico, y que claro, al hacer un programa que nos lleva tantos meses, a veces decimos qué lástima que lo tocamos poco. Uh-huh. Esa es la verdad. Pero en realidad siempre funciona así con todos los cuartetos de profesionales, que generalmente tienen un repertorio acotado para un año, una temporada.
Perfecto. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Mañana a las 20 en la Sala Camacuá se presenta el Cuarteto Aramis en concierto. Lo que yo decía medio broma, medio en serio, pero la gente que ya las conoce o la gente que conoce el repertorio, esa gente no es necesario convencerla porque ya sabe de qué se trata. También me gusta hacer énfasis en que se acerquen los curiosos, ¿verdad? Los que no saben, los que conocen la Quinta de Beethoven nada más, bueno, vengan que ahí hay otros Beethoven, y ahí está lo de Storm, ese compositor uruguayo que ustedes redescubrieron también como uno de los atractivos interesantes para esta fecha. Yo les dejo tiempo a ustedes para que se despidan e inviten con su propia voz y argumentos a la audiencia de Radio Camacuá a que vengan mañana jueves a las 20 a la Sala Camacuá.
Bueno, Silvia, los esperamos a todos los oyentes jueves 23 de junio, 20 horas, y con dos grandes compositores, Storm y Beethoven, y ya creo que por hecho de que sean estos compositores es imperdible, ¿no?
Sí, y además la idea de tocar en la Sala Camacuá, que yo recuerdo haber venido a Cinemateca,
claro.
A esta sala, y la verdad que me
es legendaria
me gustó la idea de volver a esta sala, ¿no? De otra manera, pero de volver a esta sala. Sería un gusto encontrarnos ahí.
Bueno, nos vemos mañana, jueves, a las 8 de la noche, con el Cuarteto Aramis, aquí en la Sala Camacuá. Y seguimos adelante en esta edición de miércoles de Agenda Camacuá, aquí desde Radio Camacuá, la radio de AEBU. Gracias, ¿eh?
Gracias.
Gracias a usted.
Thank you.
Seguimos adelante en esta edición de miércoles de Agenda Camacuá. Ayer martes ya charlábamos un rato con Gerardo Alonso, bajista, pero más allá de bajista en el sentido clásico del bajo, como hablábamos ayer, que muchas veces se lo limita al acompañamiento, a la base rítmica. Bueno, el bajo tiene vida propia, brilla con luz propia, y a las pruebas nos remitimos porque esta fecha del viernes del Festival de Música Instrumental se luce con dos proyectos de bajistas, Nacho Mateu y Los Ents, con quien vamos a estar charlando también en estos días antes del viernes, y el proyecto de Gerardo Alonso. Ayer nos enterábamos de la vida de Gerardo y de su GPS musical, por decirlo así. Nos contó parte de su historia desde su adolescencia en Minas, su llegada a Montevideo, cómo fue metiéndose en la escena musical, conociendo otros músicos y demás. Así que hoy de vuelta te agradecemos, Gerardo, que hayas venido a visitarnos.
Muchas gracias a ti.
¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Sí, el frío.
De ayer a hoy no cambió nada, ¿no? Seguimos
más,
con frío.
Un poco más frío nomás, pero
bueno, todo bien. Bueno, buenísimo. Gerardo, pensando en lo que charlábamos ayer un poco, nos quedamos a propósito, ¿no?, en una parte de la charla, y ahora viene la otra parte, ¿no?, que es saber cómo es el proceso de, bueno, de todo lo que contaste, de hacerte de chico, de estudiar, de venir a pelear a Montevideo, de tocar con grandes, medianos y chicos, de grabar, de dar clases, de tener tu propio estudio y demás. Pero hay un proyecto personal musical, ¿no?
Exacto.
¿Cómo es esa parte? ¿Cuándo brilla en vos, digamos, la lamparita esa? ¿Cuándo se ilumina y decís, quiero mi banda, quiero mi disco, quiero...?
Y mirá, yo me parece que por el hecho de tocar con mucha gente o algo, capaz que estaba la inquietud siempre de bueno, ¿cuándo voy a grabar mi disco? O que te empiezan a decir, vos grabá, dale tu disco, dale vos.
¿Era demostrar cosas?
Yo hace tiempo que empecé a hacer, o sea, desde que me compré el primer micrófono, en realidad, por así decirlo, fue como para un día grabar mi disco. Y bueno, empecé a hacer maquetas con la computadora y bla, 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 y iban quedando ahí sin terminar, algunas terminadas, pero no las tocaba ni nada, se las mostraba a algún amigo, capaz. Pero también soy bastante tímido, digamos, como para mostrarlo personal, que yo creo que le pasa a mucha gente, a no ser que ya estés más en el ruedo, pero como que cuesta a veces mostrarlo lo tuyo, viste, lo propio.
Claro.
Da un poco de vergüenza. Entonces, fui grabando y dejando ahí maquetas, que las hacía, bueno, grababa todos los instrumentos.
¿Siempre música instrumental?
Música instrumental, y tenía alguna cosa cantada, pero poca. Pero en realidad ya venía...
Canción, quiero decir, o sea...
Sí, sí, venía enfocado igual el disco para hacer de música instrumental.
Claro.
Que de hecho hay una música sola cantada en el disco, sí. Pero bueno, no la estamos haciendo, en realidad es instrumental.
Pero el viaje tuyo, digamos, musical, solista, va por el lado del instrumental.
Del instrumental.
Es
que no solo, que siempre aclaro esto, por si bien soy bajista y hablábamos ayer del bajo en primer plano y qué sé yo, el disco es el bajo va siendo molde como si fuera el disco de otro. O sea, quiero decir, tengo mi momento de improvisación, pero casi ves como lo tiene el guitarrista, el pianista, el saxofonista.
Bueno, mantenés el respeto por el formato banda, digamos.
Claro, no es como un disco, que sé yo, siempre digo, de Marcus Miller, claro, por ejemplo, para hacerlo muy claro, que está el bajo en primer plano, claro, él lleva las melodías, está siempre, es él y el resto.
Eso pasa a veces, pero no es lo central en tu...
Claro, en mi disco formo parte de la banda, digamos. O sea, soy a su vez sesionista de Gerardo.
Claro, claro, claro. Pero de tu propio proyecto.
De mi propio proyecto.
Esa es la diferencia.
Son mis músicas. Obviamente soy el responsable, capaz, de que bueno, que ahora funcione todo.
Y ahí se mete, no hay más remedio a esto que te voy a decir, no es ninguna novedad, pero ahí se meten y se desnudan todas tus influencias, ¿no? Quiero decir, todo lo que uno ha ido metiéndose en la cabeza.
Y de hecho el disco no está encasillado en un género solamente, o sea,
hay mucho,
hay candombe, bueno, música uruguaya, obviamente que me toca y mucho, pero bueno, hay música brasilera, de samba brasilera, bossa nova, hay una bossa nova un poco acelerada, pero una bossa nova, después hay mucha fusión de todo, hay una balada de jazz, pero bueno, está todo fusionado en realidad por allá lejos con el jazz por la parte de de presentar una melodía, después la parte de improvisaciones de los diferentes músicos. Está todo como con ese lenguaje jazzístico. Si bien no es un disco de jazz, solo tiene una balada que es de jazz, que después encima pasa medio chacarera, o sea que se va para otro lado.
Claro, también es un disco de jazz, pero tiene un cierto espíritu yacero.
Exacto, sí, el espíritu es todo yacero por esas cosas que te cuento, ¿viste? De haber improvisaciones y bueno, también con lenguaje musical jazzístico.
¿Y dónde viene tu inspiración? ¿Cómo trabajas? Para llegar a esto que está grabado acá, ¿cómo es el proceso? ¿Empezás en solitario, en tu estudio, con el bajo solo, o sos de, no sé, tararear una melodía? Digo,
claro, lo loco en realidad es que con el bajo creo que hay solo una música que compuse de ahí. Yo toco un poco de guitarra, un poco de piano, y bueno, canto un poco, afino ahí un poco, y con eso medio que voy resolviendo las melodías y bueno, las voy grabando, sí, las voy maqueteando, las voy corrigiendo, obviamente. Al otro día apagué la computadora, al otro día voy, retoco alguna cosa y así que las voy armando. Le programo una batería, bueno, y el bajo por lo general es lo último que le meto. Claro,
pero empezás con un método parecido al de los autores de canciones, por decirlo así, con la acústica.
Porque hay dos maneras, o sea, me parece que debe haber muchas más. Yo conozco dos, me pongo a tocar acordes, paso una armonía X, que bueno, la voy retocando después, y después le coloco la melodía, o a veces, como si vos tarareas una melodía, así, la, 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 no sé qué, y a eso le pones la armonía, o sea, los acordes. O dentro de una misma canción pasan las dos cosas, tenés una parte resuelta de la parte armónica, pero no tenés la melodía todavía, o en una parte tenías la melodía resuelta, pero no tenías la parte armónica.
Claro. Y ayer nos contabas también de tu viaje geográfico, ¿no? De Minas a Montevideo, que a la vez es un viaje musical, donde conociste gente que te abrió un poco la cabeza, te viste obligado, entre comillas, a una disciplina de tocar con músicos consagrados o con músicos que ya tenían su proyecto armado. Hoy nos contabas un poco también de cómo nace tu propio proyecto, tu inquietud. Ahora nos hablas un poco de tu forma de componer. Y lo que sigue a eso es la concreción del proyecto personal, que es tocar en vivo solo, como con tu conjunto, quiero decir, como Gerardo Alonso, ¿no? Y grabar un disco. Contándose esas dos partes.
¿Cómo fue?
Primero fue tocar, obviamente, ¿no?
En realidad no, viste, todo lo estoy haciendo
al
revés.
A ver.
Sucedió que bueno, ya tenía estas maquetas. Y siempre, bueno, ¿cuándo grabábamos? ¿Cuándo? No sé qué. Y claro, también me pasaba el momento de elegir los músicos. Porque bueno, he tocado con tanta gente que me gustaría que todos tocaran en mi disco, pero bueno, la organización y la cantidad de música para un disco, tendría que grabar un disco quíntuple.
Claro, para poder tocar. No está el mercado para eso.
Claro, y grabaron 19 músicos en mi disco conmigo, ¿no? O sea que fue mucha gente ya.
¿Lo grabaste vos? ¿Lo grabaste en tu estudio?
En mi estudio, sí. O sea, aquí hice la música, los arreglos, bueno. No ensayamos, o sea, sucede que no había tiempo, te cuento. Grabó Hugo Fattoruso un par de músicas, lo quería invitar a grabar.
Hay gente que la podés enganchar un rato, un día, por un tema,
claro,
de agenda, ¿no?
Le mandé un mail a Hugo porque es grabar mi disco.
¿Lo conocías por Jaime, tal vez?
No, yo
lo conocías de la U.
Antes.
No, pero te digo, personalmente lo conocías.
No, antes, con Jaime toca hace 3 años y Hugo no está tocando en realidad ahora.
Correcto.
Lo conocía por haber tocado con él en cosas con él y con Osvaldo, y o sea, tuve la suerte de que me llamaran para tocar con Osvaldo, toqué bastante.
Ah, mirá.
Y con Hugo hicimos algunos shows también en algunos teatros y eso.
Sí.
Y ya había ido a grabar a mi casa con otra gente también al estudio y o sea, lo conozco hace unos años, por suerte.
Pero no lo podés enganchar como para ensayar.
Claro, no, sucedió, mirá, la anécdota es que le mandé un mail, yo estaba de gira en Brasil con un artista y le digo, oh, quiero grabar un disco, te quería invitar, no sé cuánto, y me dice, oh, me voy en 15 días para Japón, es ahora,
sí,
que era a principios de agosto, o en noviembre, y dije, no, hasta noviembre no me aguanto, y dije, está, pa, y entré a llamar, tenía 2 semanas para terminar aparte las maquetas,
claro.
Tenía que escribir las partituras para los músicos, porque veía que no iba a haber ensayo, de hecho no hubo, o sea, fui repartiendo y armando los cuadros, porque ahí tocaron varios bateristas, varios guitarristas, y todos se fueron mezclando. O sea, el baterista 1 tocó con el guitarrista 1 en una música, pero en la otra el 1 tocó con el 2. O sea, fue todo.
Viste que hacer una ingeniería ahí de.
Claro, pero también para que se fueran cruzando todos los músicos. Y me pareció que estaba bueno y divertido también. Había algunos que no se conocían entre ellos, pero fue todo como un experimento. Y bueno, fui terminando las maquetas, le mandé las partes a los músicos y agarramos 3 días de grabación en esa segunda semana previa, digamos, que se fue aquel. Y bueno, grabamos creo que 3 temas por día, una cosa así. Y ta, se grabó en vivo, o sea, ensayábamos un poco antes de grabar,
claro.
Apretábamos rec y dale que va.
¿Y eso es lo que quedó en el disco? ¿Vos hiciste una mezcla después? Vos,
claro, después se mezcló, casi no se editó nada, o sea, lo quedó muy fresco, o sea, obviamente
sí.
Con el paso del tiempo y después que empezamos a ensayar para tocar en vivo, empiezan a surgir ideas nuevas, cosas nuevas, porque ta, fue todo muy grabado ahí, más de. No fue de laboratorio, fue de 1, 2, 3, 4 y empezamos a grabar. Que también le da algo que está bueno, porque fue como muy fresco todo, ni yo sabía mi
música. Una espontaneidad que,
claro,
que nadie sabía. Cuando queda bien está buena.
Claro, la pasábamos un par de veces, hacíamos 2-3 tomas, elegimos la mejor.
Y bueno, enganchaste a Hugo, enganchaste esto sí. Es, incorporaste al proyecto también a Martín Ibarbul, ¿no?
A Martín,
que está Federico Rigi.
Fede grabó, hicimos un tema 2 bajos, lo quería invitar a aquel.
Claro, que sí. Además fue tu maestro.
Claro, y justo es el que se llama El Día Antes porque lo hice un día antes de grabarlo. Es el,
está bien. El otro. Bien. Y obviamente estamos escuchando estos días tu disco, estamos escuchando. Tu música suena abajo ahora mientras estamos charlando. El disco es como, por un lado, como un requisito de la industria, por decirlo así. Digo, se espera que un músico tenga un disco para mostrar o para difundir. Más allá de la importancia relativa que pueda tener eso, está bien porque te obliga, me parece, a no sé si a cerrar etapas, pero a decir, bueno, esto está documentado acá y de ahora en adelante es difundir esto y lo que sigue, ¿no?
Claro, sí está bueno tener el material. Hoy por hoy con todo lo digital, que bueno, ahora en breve también va a estar en las redes de descarga.
Perfecto.
En Google Play, iTunes, todas estas
nuevas, Spotify
también.
Que es fundamental hoy, claro.
Que hoy por hoy, y es lo que se viene, ya el formato físico del disco cada vez menos. A mi gusto, lamentablemente, porque estaba bueno tener
un disco. Ah, el objeto es hermoso, claro.
Tener y mirás el librito cuando lo tiene, pero es como que. Pero ya es cierto, o sea, cada vez uno escucha en el celular, por más que tengas el disco en tu casa, pero pasaste a MP3
y te lo llevas
en el celu, en cualquier dispositivo.
Igual está lindo llegar y ver los discos
o
mostrárselos a alguien, ¿no? Y y acá. Tuviste un apoyo del FONAM, ¿no? Para
ahí va, salió apoyado por el FONAM para hacer las copias.
¿Y ahí te facilita de repente algún costo, alguna cosa?
Facilitaron, ahí va, claro. Para hacer las copias del disco para la difusión y eso. Ya he hecho reediciones en realidad ahora.
Seguro.
Porque, bueno, seguro. Por suerte en los toques, más que nada donde se venden los discos.
Bien, de hecho, este viernes va a estar a la venta el disco El Día Antes de Gerardo Alonso. Y una vez que lo tuviste, digamos salió, está acá, ¿qué pasa? ¿Genera?
Y ahí hay una energía.
¿Qué pasa ahí?
Sí, y está bueno, es como decir, laburé todo este tiempo, que en realidad fue de a poco, pero después, o sea, fue mucha energía junta, porque ya te digo, la organización en esas 2 semanas fue.
Sí, claro.
Que después el disco quedó en el freezer como 5 meses.
Porque además tenés que seguir laburando, es que, tocando.
Claro, lo que te decía, creo que fue ayer que te dije, que va quedando para atrás y siempre lo va dejando en segundo plano.
Seguro.
Y bueno, en un momento más en el verano fue que dije que tenía poco laburo ya, porque bajan los toques y con el estudio estaba laburando poco. Dije, bueno, me pongo a mezclar mi disco. Y bueno, fue lo que pasó y salió, no me acuerdo si en abril del otro año, una cosa así.
Bueno, ¿pudiste defenderlo ya por ahí en vivo, por algunos puntos del Uruguay?
Estamos tocando, sí, ahora hicimos una gira por los fondos concursables que salimos premiados el año pasado. Estuvimos yendo al interior, en San José, en Castillos. en Mercedes y bueno, estuvimos en Minas la semana pasada.
Bueno, Gerardo, contanos lo del viernes, a ver, ¿cómo te estás planteando esta fecha del viernes acá en la Sala Camacuá, compartiendo cartel con Nacho Mateu, que además viene también del bajo, ¿no?, con su proyecto, algún paralelismo en ese sentido, más allá de que cada uno tiene su estilo, ¿no?, y sus músicas, pero está buena la fecha por ese lado.
Bueno, sí, fue planteada así un poco con Pablo Cañete, bueno, que fue medio el que gestó el de hacer el festival. Y bueno, la fecha había pianistas, había como, o sea, diferentes solistas, digamos, guitarristas. Y yo le dije a Pablo, vos justo vengo de la gira de los fondos concursables y vamos a estar con Ruedo, capaz que está bueno meter la fecha. Dijo, bueno, podemos hacer un día de bajistas. Entonces dijo de decirle,
bueno, muy buena idea.
Al Nacho
muy
estuvo bueno, bueno, y no hay mucha cosa. También por todo esto que el bajista está en segundo plano. Claro. Capaz que, bueno, cuesta siempre un poco tocar y ir a un teatro.
Está bien. Bueno, seguro que van a venir muchos bajistas a ver, show. Eso es bien de los músicos, ¿no? De ir a ver a otros colegas. Y eso está bueno. Pero también lo otro es abrir la cancha. Porque, como yo siempre digo, el público que ya está cautivo ya está. O sea, van a venir los que te conocen, los que conocen a Nacho Mateu, los músicos, los bajistas van a venir. El tema es la puerta de entrada también a nueva gente, que sospecho que hacerlo en una sala como esta, una fecha así suma, ¿no?
Para... Está bueno, es una sala que está linda. Yo ya toqué en este festival con Horacio Villorio el otro día. Y había estado el mes pasado con Nathan y Monetti, acompañando ahí de invitado. Y bueno, la verdad que la sala está re linda, está equipada con sonido y luces, que también a veces es difícil encontrar una sala equipada y bien y que suene lindo. Y bueno, y la idea sí es abrir la cancha, que venga el público en general, no solamente músicos.
¿Vas a tocar el disco? ¿Cómo vas a...?
Ahí va, vamos a estar tocando las músicas del disco, capaz que alguna cosita nueva que ya hay por ahí.
Perfecto. Pero sí, ¿hay algún cruce previsto con Nacho? ¿Un duelo de bajos, esas cosas? No
vamos a tirar los bajos por la cabeza.
Bueno, ¿no? Un duelo de verdad.
Vamos a ver si estamos hablando, si podemos tocar algo.
Ahí está. Bueno, Gerardo, te agradezco que nos hayas acompañado. Gracias, ayer y hoy, sacándole tiempo a los ensayos. Además, da mucho laburo previo esto, ¿no? De hacer una fecha en un teatro también. Te quiero decir que, si bien todos los lugares son respetables, no es lo mismo de repente ir de acompañante o ir a un boliche, claro, que subirse a una escena con la gente que viene especialmente a verte,
sí, es, ¿no?, lo que hablábamos siempre. Me parece que ahora, claro, sos el responsable porque sos el solista, y bueno, tiene que salir todo bien, y no es lo mismo si ir a un teatro que a un boliche, sin desmerecerlo.
No,
pero es distinta la impronta. En un boliche está la gente tomando una, está mirando música.
Y hay gente que no te fue a ver y que por ahí estás de fondo.
Por tabla lo ve, claro.
Está bien, digo, pero,
sí,
pero
acá vienen específicamente a ver esto, y bueno, sí, todos invitados para que vengan a ver los dos shows.
El disco se llama El Día Antes, de Gerardo Alonso. Lo pueden conseguir por ahí, ¿verdad? Se puede comprar.
Sí, están Ayuí Discos.
En Ayuí, ahí está.
Va a estar acá en el teatro. Y bueno, cualquier cosa me pueden escribir por Facebook también, a mi fanpage.
Perfecto.
Y bueno, también me pueden contactar por ahí si quieren, y se los mando.
Perfecto. Gerardo Alonso, nos vemos el viernes acá a las 9 de la noche en la Sala Camacuá. Te agradezco mucho la visita.
Gracias a ti por las dos entrevistas.
Gracias. Chao.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.